Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, experiencias tan profundas que transforman tu percepción de lo cotidiano. Mi nombre es Valeria, soy cirujana en Monterrey, y hasta hace unos años me consideraba una persona completamente racional. La medicina me había enseñado a confiar en la ciencia, en los números, en lo tangible. Pero todo cambió una madrugada de 2012. Recuerdo con claridad la primera vez que ocurrió. Era el tercer día desde la muerte de mi hermana menor, Gabriela. Tenía 24 años y toda una vida por delante, pero una falla inesperada durante una cirugía cardíaca terminó con ella. Lo irónico, o tal vez lo cruel, del destino es que aquella operación se realizó en el hospital donde trabajaba, el lugar donde creía que nada podía salir mal estando bajo mi cuidado indirecto. Aunque no fui quien la operó, el peso de su muerte cayó sobre mis hombros como si lo hubiera sido. La culpa, la impotencia, la rabia. Todos esos sentimientos se entrelazaban, envolviéndome en un vacío que no podía explicar. Esa madrugada, salí del quirófano tras una cirugía complicada. Era casi el amanecer y el hospital estaba en completo silencio, solo se escuchaba el tenue zumbido de las máquinas en el área de terapia intensiva. Mientras caminaba por el pasillo para ir a cambiarme, sentí un calor envolvente a mi alrededor, como si alguien me estuviera rodeando. Mi primer pensamiento fue que estaba agotada, alucinando por el cansancio acumulado. Pero entonces ocurrió algo que me detuvo en seco, sentí un abrazo. No fue una sensación cualquiera, no era mi mente jugando trucos. Era un abrazo real, cálido, familiar. Me quedé inmóvil, mi mente tratando de buscar una explicación lógica. Mi cuerpo reconoció algo que mi mente aún no podía aceptar, ese era el abrazo de Gabriela. Fue breve, apenas unos segundos, pero cuando me giré, la vi. Estaba ahí, frente a mí, sonriendo con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que yo sentía. No parecía un fantasma, ni algo aterrador. Era mi hermana, como si nunca se hubiera ido. Antes de que pudiera procesarlo, desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Ese fue el inicio de algo que jamás habría imaginado. Desde entonces, cada vez que entraba al quirófano, una sensación de tranquilidad inexplicable me invadía. No importaba cuán complicada o riesgosa fuera la cirugía, había una certeza silenciosa de que todo saldría bien. La primera vez lo noté mientras realizaba una intervención de emergencia en un paciente con una arteria perforada. El procedimiento tenía todas las probabilidades en contra, pero mis manos parecían guiadas por algo más allá de mi conocimiento. Lo más extraño es que sentía que no estaba sola en ese quirófano. No había sonidos, ni movimientos extraños. Era solo la percepción de una presencia que no podía ver, pero que estaba ahí. Con el paso de los meses, lo inexplicable se volvió parte de mi rutina. Las cirugías más difíciles siempre tenían resultados favorables cuando me asignaban como cirujana principal. El personal comenzó a notar mi aparente suerte y algunos incluso bromeaban diciendo que tenía un ángel de la guarda. Yo, en silencio, sabía que Gabriela estaba conmigo. Nunca lo comenté con nadie. ¿Quién me habría creído? Pero en mi corazón, cada vez que sentía esa paz, sabía que ella estaba cerca. Todo cambió una noche lluviosa en marzo de 2015. Había una tormenta eléctrica que azotaba la ciudad y las salas de emergencias estaban saturadas. Nos llegó un caso crítico, una niña de 8 años con una hemorragia interna severa tras un accidente automovilístico. El quirófano estaba preparado, pero al entrar, supe que algo era diferente. La presencia que solía acompañarme se sentía más intensa, como si el aire mismo estuviera cargado con una energía que no podía describir. A mitad de la operación, la luz principal del quirófano parpadeó por un instante. No era algo extraño, considerando la tormenta, pero ese pequeño cambio me hizo percatarme de un detalle inquietante. En el reflejo del vidrio del monitor de signos vitales, juraría haber visto una silueta. Era apenas un destello, una figura tenue detrás de mí. Por instinto, miré hacia atrás, pero no había nadie. Intenté enfocarme en la operación, repitiéndome que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, no podía ignorar que el ambiente en ese quirófano era diferente. No era miedo lo que sentía, sino una intensidad casi palpable, como si todo mi ser estuviera siendo observado con detenimiento. La cirugía fue un éxito. Contra todo pronóstico, la niña sobrevivió. Mientras salía del quirófano, esa sensación cálida volvió, pero esta vez fue más fuerte, casi abrumadora. Al girar, no vi nada ni a nadie. Sin embargo, por alguna razón, decidí mirar hacia el monitor de signos vitales. Ahí, en un rincón del cristal, vi algo que me dejó sin aliento, el reflejo de una mano apoyada en mi hombro. No era la mía, ni la de ninguno de los presentes. Cuando me volví para confirmar, no había nada. Esa noche, al llegar a casa, el cansancio me golpeó con fuerza, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y revivía esa imagen, esa mano que parecía confirmar lo que había sentido durante los últimos años. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura, si el estrés del trabajo estaba comenzando a afectarme más de lo que creía. Sin embargo, algo en el fondo de mi corazón me decía que no estaba sola en esas experiencias. Las semanas pasaron y comencé a notar pequeños patrones. Cada vez que esa presencia se sentía más fuerte, algo extraordinario ocurría en el quirófano. Pacientes que habían sido desahuciados salían adelante, operaciones imposibles resultaban ser un éxito. Pero también empezaron a suceder cosas que escapaban aún más de lo normal. Una madrugada, mientras revisaba los expedientes en mi oficina, escuché el ruido de unos pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo en el pasillo fuera de mi puerta. Abrí de inmediato, pero no había nadie. La cámara de seguridad, que estaba instalada en ese pasillo, tampoco mostró nada. Lo más perturbador ocurrió en 2018. Había una paciente en estado crítico, una mujer de 34 años con una infección severa que la había llevado a una falla multiorgánica. La familia estaba devastada, y yo sabía que las probabilidades eran mínimas. Esa noche, al entrar a su habitación para hacer una revisión antes de la cirugía, sentí nuevamente esa energía envolvente, más fuerte que nunca. Pero esta vez no fue solo una sensación. En el monitor cardíaco, por apenas unos segundos, apareció una línea que no correspondía a los latidos de la paciente, como si algo más estuviera siendo registrado. El técnico que revisó el equipo no encontró fallas ni explicación lógica. La cirugía, contra toda probabilidad, fue un éxito. Al día siguiente, mientras visitaba a la paciente en recuperación, me dijo algo que nunca podré olvidar. Con una voz débil pero clara, me miró directamente a los ojos y dijo, «Ella te acompaña siempre. Vi que estaba contigo mientras me operabas». No especificó quién era, pero yo sabía la respuesta. Gabriela seguía conmigo. Desde entonces, he aceptado que hay cosas que simplemente no tienen una explicación lógica. No sé si es su espíritu, su energía o una parte de ella que nunca quiso irse del todo. Pero estoy segura de algo, cada vez que entro a un quirófano, no estoy sola. Su presencia es mi refugio, mi certeza, mi guardián silencioso. Y aunque nunca entenderé del todo por qué sigue conmigo, cada día agradezco tenerla a mi lado, guiando mis manos y dándome la fuerza para enfrentar lo imposible. El niño perdido del pasillo. Trabajar de noche en un hospital rural es una experiencia solitaria y agotadora. Las horas se alargan y el silencio se vuelve pesado, como si cada rincón del lugar guardara secretos. Yo soy enfermera en un hospital rural en las afueras de Chihuahua, México, un lugar pequeño y modesto donde los recursos escasean y la vida parece avanzar a un ritmo distinto. Las noches suelen ser tranquilas, casi inmóviles, pero esa noche fue diferente. Esa noche, algo me esperaba en el hospital. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando comencé mi ronda. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por las débiles luces de emergencia que proyectaban sombras extrañas en las paredes. Los pacientes dormían o al menos lo intentaban, y el resto del personal estaba en sus estaciones, algunos cabeceando del sueño. Todo estaba en un silencio casi sepulcral. Caminé lentamente, con mi libreta en mano, revisando los registros y asegurándome de que todo estuviera en orden. De repente, escuché una voz. Era suave, casi imperceptible, pero clara. parecía la voz de un niño. Al principio pensé que había sido mi imaginación, tal vez el cansancio o el aislamiento en el turno nocturno jugando con mis sentidos. Pero la voz volvió a escucharse, esta vez más cerca, justo detrás de mí. Era una voz infantil, apenas un murmullo. La sensación de estar siendo observada me recorrió y giré rápidamente, buscando la fuente de aquel sonido. El pasillo estaba vacío. Sentí una extraña mezcla de alivio y desconcierto. Tal vez había algún niño ingresado del que no estaba al tanto, aunque dudaba que alguien hubiera pasado desapercibido en un hospital tan pequeño. Continué mi ronda, intentando concentrarme, pero la sensación de que algo no estaba bien se volvió más fuerte. No podía evitar mirar constantemente sobre mi hombro, como si alguien o algo me siguiera de cerca. Seguí caminando y, al pasar por la sección de pediatría, sentí una brisa fría, casi antinatural, rozándome la piel. Fue entonces cuando sentí una presión en mi brazo, como si una mano pequeña y helada lo estuviera sujetando. Me congelé. La sensación era tan real que me quedé inmóvil, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Sentía los dedos, delgados y frágiles, agarrándome con una fuerza inesperada. Luego, escuché esa misma voz infantil, ahora más clara, más cerca, casi en mi oído, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi mamá? Giré rápidamente, pero no había nadie. Mi brazo estaba libre, pero el frío seguía adherido a mi piel, como una quemadura. Observé a mi alrededor, convencida de que debía haber alguien allí, algún niño perdido, algún paciente desorientado. Sin embargo, el pasillo permanecía vacío. Sentí como la piel se me erizaba, pero traté de racionalizarlo. Tal vez alguien había jugado una broma, pensé, aunque sabía que a esa hora no había ni un alma en los pasillos. Esa noche fue solo el comienzo. Los días siguientes, varios pacientes comenzaron a mencionar al niño del pasillo. Al principio lo ignoré, creyendo que se trataba de coincidencias. Pero entonces comenzaron a llegar testimonios de personas que juraban haber visto a un niño deambulando, siempre en las horas más oscuras de la noche, siempre en el mismo pasillo. Un niño con ropa antigua, de cabello oscuro y ojos tristes, me describían. Alguien incluso mencionó que el niño llevaba una camisa que parecía estar cubierta de tierra, como si hubiera salido de algún lugar donde llevaba mucho tiempo enterrado. Las historias comenzaron a volverse más persistentes. Algunos pacientes decían que el niño se acercaba a sus camas, mirándolos fijamente, sin decir nada, solo observando. Otros mencionaron haberlo escuchado llorar en el pasillo, llamando a su madre. Las enfermeras también comenzaron a hablar entre susurros. Una compañera me confesó que había sentido una mano fría agarrándola del brazo, al igual que me había ocurrido a mí. Nadie sabía de dónde venía el niño ni cómo había llegado allí. Pero todos comenzaban a sentir su presencia. Una noche, decidí quedarme hasta más tarde, tratando de encontrar una explicación para lo que estaba sucediendo. Me armé de valor y, a las 2 de la madrugada, recorrí el pasillo en el que todos decían haber visto al niño. El hospital estaba en silencio absoluto. Caminé lentamente, escuchando cada pequeño sonido, cada crujido de las paredes, cada respiración pausada de los pacientes que dormían en sus habitaciones. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía una extraña necesidad de enfrentar aquello que nos estaba perturbando. Al llegar al final del pasillo, sentí el mismo frío penetrante que había sentido aquella primera noche. El aire parecía más denso, y una extraña opresión comenzó a invadir mi pecho. Entonces, lo vi. Era un niño, tal y como los pacientes lo habían descrito. Estaba de pie, con la cabeza gacha, el cabello cubriéndole el rostro. Llevaba una camisa sucia y pantalones desgastados, y sus pies estaban descalzos, manchados de tierra. Parecía perdido, como si no supiera dónde estaba ni cómo había llegado allí. Observé, paralizada, mientras el niño levantaba lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, con una expresión de tristeza infinita en sus ojos oscuros. No parecía asustado, solo confundido. Sin mover los labios, sin emitir sonido alguno, sus ojos parecían implorar algo, como si estuviera buscando ayuda, como si necesitara que alguien lo escuchara. La tensión era insoportable y una extraña sensación de angustia comenzó a apoderarse de mí. Entonces, el niño levantó una mano, señalando hacia el final del pasillo, hacia una puerta antigua que llevaba a un ala abandonada del hospital. Aquella puerta había estado cerrada durante años. Nadie en el personal actual sabía con exactitud qué había al otro lado. Sin embargo, el niño seguía señalando hacia ella, insistente, como si estuviera indicándome el camino. Mis piernas temblaban, pero sentí que algo, una fuerza que no comprendía, me obligaba a caminar hacia esa puerta. Mi corazón latía con fuerza y el aire se sentía pesado mientras avanzaba. Cuando finalmente llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta, algo que nunca había visto antes. Puse la mano en la madera fría y, empujando suavemente, la abrí. El aire en la habitación era denso, rancio, como si nadie hubiera respirado allí en años. La luz apenas iluminaba el interior, pero pude distinguir una pequeña camilla en el centro de la habitación, cubierta de polvo. Al acercarme, vi un nombre grabado en una placa oxidada junto a la camilla, Tomás Gutiérrez. El nombre me resultó familiar y después de pensar un momento, recordé a un paciente que había muerto allí hacía años, un niño que había llegado al hospital solo, en un estado deplorable, y que nunca fue reclamado por nadie. El recuerdo me golpeó con fuerza. Tomás, el niño sin familia, el niño al que nadie había buscado. En ese momento, entendí quién era el niño que rondaba el hospital. Entendí por qué aparecía en las noches, por qué buscaba a su madre, por qué deambulaba por los pasillos. Era el alma de Tomás, atrapada en ese hospital, condenada a vagar eternamente en busca de alguien que nunca vendría. Sentí una tristeza profunda, y por un momento, quise decirle que ya no necesitaba seguir buscando, que podía descansar. Pero al girar para buscarlo, el niño había desaparecido. El pasillo estaba vacío, y el frío que había sentido antes se disipó lentamente, dejando un extraño silencio tras de sí. Cerré la puerta con cuidado y regresé a mi estación, con el corazón apesadumbrado y la certeza de que jamás volvería a verlo. Esa noche fue la última vez que alguien mencionó al niño en el hospital. Como si finalmente hubiera encontrado la paz que necesitaba, su presencia desapareció y los pacientes dejaron de hablar sobre él. Nadie volvió a sentir su mano helada o a escuchar su voz. Pero en mi mente, la imagen de aquel niño perdido quedó grabada para siempre. Sabía que, en algún lugar, Tomás había encontrado su descanso, y aunque nunca podría olvidar su rostro, sentía una extraña paz al saber que, de alguna manera, había contribuido a su liberación. Cada noche que trabajo en el hospital, paso por el pasillo donde lo vi por primera vez. A veces me detengo unos segundos, esperando ver de nuevo su figura, pero el pasillo permanece vacío. Aunque ya no está, siento que su historia sigue viva en ese lugar, en esas paredes, en el aire que lo rodea. La camilla que se mueve sola. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse. Lugares donde los días y las noches no significan nada porque el ajetreo nunca cesa. El hospital en el que trabajo, en Aguascalientes, es uno de esos lugares. Mi nombre es Eduardo, y soy camillero. Mi trabajo consiste en trasladar pacientes entre salas, mover equipos y asegurarme de que todo esté listo para médicos y enfermeras. Es una labor física, mecánica, casi automática, pero el hospital, especialmente durante la madrugada, tiene una manera peculiar de recordarte que no todo se explica con lógica. Esa noche empezó como muchas otras. Era mi turno en el área de urgencias y las horas avanzaban con la lentitud que solo las madrugadas saben imponer. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo por una enfermera que caminaba de un lado a otro revisando a los pacientes más críticos. El único sonido constante era el de los monitores cardíacos que emitían su pitido regular, un recordatorio de que, en ese lugar, la vida y la muerte siempre están en juego. Yo me mantenía ocupado limpiando camillas y reacomodando los pasillos para la siguiente ronda. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando sucedió algo que nunca olvidaré. Estaba en uno de los pasillos más alejados, el que conecta urgencias con el área de quirófano, cuando noté un movimiento en mi periferia. Una de las camillas, estacionada contra la pared al fondo del pasillo, comenzó a moverse. Al principio pensé que había alguien empujándola, tal vez uno de los internos jugando una broma o un compañero aburrido tratando de espantarme. Pero cuando miré con más detenimiento, el pasillo estaba completamente vacío. Nadie estaba detrás de esa camilla. Sin embargo, esta avanzaba lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera guiando. Sentí una tensión en el pecho que no podía ignorar. Me acerqué cautelosamente, pensando que tal vez el suelo estaba desnivelado o que las ruedas estaban mal aseguradas, lo que explicaría el movimiento. Pero cuando llegué hasta ella, las ruedas estaban perfectamente bloqueadas. Aún así, la camilla había recorrido al menos 3 metros desde el lugar donde la había visto por última vez. Fue una de esas situaciones que parecen una simple anécdota en retrospectiva, pero que, en el momento, te dejan con una sensación que no sabes cómo procesar. Me obligué a tranquilizarme, atribuyendo lo sucedido a una combinación de cansancio y mi mente jugándome trucos. Moví la camilla de vuelta a su lugar y seguí con mi trabajo. No quería darle más vueltas al asunto, y al final del turno lo olvidé, o al menos eso creí. Sin embargo, en los días siguientes, no pude dejar de notar algo extraño. Esa camilla, la misma que había visto moverse aquella madrugada, siempre parecía fuera de lugar. No importaba cuántas veces la colocara en su sitio, al día siguiente la encontraba en otro punto del pasillo. Al principio lo atribuí al descuido de mis compañeros. Quizás alguien la usaba y la dejaba ahí por pura pereza. Pero conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que había algo más. Una noche, mientras charlaba con otra camillera durante un descanso, mencioné el tema de manera casual. Lo que me dijo hizo que el cabello de mis brazos se erizara. Me explicó que esa camilla tenía una historia peculiar, una que todo el personal conocía, pero que evitaban mencionar abiertamente. Según la leyenda del hospital, pertenecía a un hombre que había ingresado tras un accidente automovilístico. Lo trasladaron en estado crítico y aunque hicieron todo lo posible por salvarlo, murió en esa misma camilla mientras era llevado de urgencias a cirugía. Lo extraño, decía ella, era que desde esa noche la camilla parecía no quedarse quieta. Varios habían reportado verla moverse sola o encontrarla en lugares donde nadie la había dejado. Intenté reírme de la historia. Era solo eso, una leyenda urbana que circulaba entre los pasillos del hospital. Pero algo en su tono, en la forma en que lo decía sin rastro de humor, me inquietó más de lo que quería admitir. A partir de ese momento, cada vez que me encontraba con esa camilla, sentía un peso inexplicable, una presencia que no podía identificar, pero que parecía estar ahí, en los bordes de mi percepción. Las semanas pasaron, y el comportamiento de la camilla solo se volvió más desconcertante. Había noches en las que escuchaba un leve crujido de ruedas a lo lejos, aunque los pasillos estuvieran vacíos. Otras veces, la encontraba en posiciones imposibles, como si alguien la hubiera empujado a propósito hasta el centro del corredor, a pesar de que nadie más había estado en esa área. Una vez, mientras trasladaba a un paciente, noté que estaba estacionada en una esquina que daba a una sala de descanso. Juraría que no estaba allí cuando pasé minutos antes, pero traté de ignorarlo. Todo llegó a un punto culminante una madrugada particularmente tranquila. Había terminado de trasladar a un paciente y decidí tomar un café rápido en el área de descanso. Apenas había dado un sorbo cuando escuché un sonido inconfundible, las ruedas de una camilla moviéndose. No era extraño escuchar ese ruido durante un turno normal, pero a esa hora, en esa sección del hospital, no había nadie más. Dejé el café y me dirigí al pasillo. Allí estaba de nuevo, la camilla. Pero esta vez, se movía frente a mis ojos. No había viento, no había inclinación en el suelo, no había absolutamente nada que justificara lo que estaba viendo. Se desplazaba lentamente, como si alguien la empujara con delicadeza, avanzando en línea recta hacia el final del pasillo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Cuando finalmente se detuvo, me acerqué, con las manos temblorosas, esperando encontrar alguna explicación lógica, algo que desafiara la sensación de que estaba presenciando algo fuera de este mundo. Pero no había nada. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que alguien estuviera jugando conmigo. Los pasillos estaban vacíos, las luces apenas parpadeaban y el hospital seguía envuelto en ese silencio inquietante de la madrugada. Decidí empujar la camilla de vuelta a su lugar. Las ruedas no estaban flojas y los frenos funcionaban perfectamente. Sin embargo, algo en mí sabía que esa no sería la última vez que sucediera. Desde entonces, he aprendido a convivir con la idea de que algunas cosas no tienen explicación. La camilla sigue moviéndose, y aunque ya no intento buscarle sentido, no puedo evitar sentir una mezcla de curiosidad y respeto cada vez que la encuentro fuera de lugar. Tal vez, de alguna manera, el hombre que murió en ella nunca dejó el hospital. Tal vez está atrapado, repitiendo el trayecto de su último viaje, buscando algo que no logró encontrar en vida. El hospital es un lugar donde la muerte es algo cotidiano, pero hay momentos en los que se siente más presente que nunca. Momentos en los que lo desconocido se hace visible, no para asustarnos, sino para recordarnos que no todo termina cuando creemos. La camilla sigue allí, y aunque nadie sabe con certeza por qué se mueve, todos, en el fondo, preferimos no averiguarlo. El aroma del adiós. Hay cosas que no puedes ignorar, aunque te esfuerces por olvidarlas. Momentos que te sacuden de una forma tan profunda que, por más que quieras encajarlos en la lógica, no encuentras cómo hacerlo. Mi nombre es Lucía, soy enfermera en un hospital de Guadalajara y desde 2018 hay una noche que no logro borrar de mi memoria. Una noche en la que algo que siempre pensé que era imposible me dejó marcada para siempre. Era pleno agosto, una temporada pesada en el hospital. El calor era sofocante incluso por las noches, y aunque el aire acondicionado funcionaba, nunca parecía suficiente para aliviar esa sensación constante de agotamiento. En esa época, me asignaron a la atención de pacientes terminales, un trabajo que te obliga a enfrentarte con la fragilidad de la vida cada día. Aprendes a separar tus emociones de tu labor, pero hay casos que, por alguna razón, logran quedarse contigo. Mi paciente se llamaba Doña Elena, una mujer de 74 años con un cáncer avanzado que la había dejado debilitada, pero no vencida. Era una persona que, a pesar de su estado crítico, siempre mantenía una actitud tranquila, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. Pasaba la mayor parte del tiempo dormida o en un estado de semi-inconsciencia, pero en los momentos en los que estaba despierta, solía hablar sobre su difunto esposo, Don Manuel. Decía que él la visitaba por las noches, que sentía su presencia junto a su cama y que sabía que pronto estarían juntos de nuevo. Al principio, pensé que eran delirios provocados por el dolor o los medicamentos. No era la primera vez que un paciente terminal hablaba de cosas similares, familiares fallecidos, luces, voces reconfortantes. Pero lo que me llamó la atención era su insistencia en un detalle particular. Doña Elena decía que cada vez que Manuel venía, el cuarto se llenaba con un aroma a jazmines. No era algo que dijera casualmente, lo mencionaba con tanta convicción que empezaba a hacerme dudar, aunque nunca se lo dejé ver. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, noté que Doña Elena estaba más inquieta de lo normal. Respiraba con dificultad, sus manos temblaban levemente y murmuraba algo ininteligible. Revisé sus signos vitales y vi que estaban disminuyendo rápidamente. Todo indicaba que el final estaba cerca. Avisé al médico de turno y me quedé con ella, tratando de mantenerla lo más cómoda posible. En esos momentos, siempre me esfuerzo por proyectar calma, aunque por dentro sienta el peso de lo inevitable. Entonces, sucedió algo que me dejó perpleja. Mientras revisaba sus medicamentos, sentí un aroma en el aire, suave al principio, pero que fue intensificándose con cada segundo. Era un olor dulce, floral, inconfundible, jazmines. Miré alrededor, buscando la fuente. No había flores en la habitación, ni nada que pudiera explicar de dónde venía. Cerré la puerta para asegurarme de que no fuera algún aroma que se colara desde el pasillo, pero el olor persistía, llenando cada rincón del cuarto. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizarlo. Pensé que quizás era algo en el sistema de ventilación, algún producto de limpieza, incluso algo en mi propia ropa. Pero no tenía sentido. Mientras intentaba calmarme, noté que doña Elena, quien había estado completamente inmóvil minutos antes, había esbozado una pequeña sonrisa. Su rostro, hasta entonces marcado por el dolor, parecía relajarse. Era como si hubiera encontrado la paz en medio de la tormenta. Minutos después, dejó de respirar. Fue un final tranquilo, sin el dramatismo que a veces acompaña esos momentos. Cerré sus ojos y me quedé allí por un momento, procesando lo que había ocurrido. Pero el aroma a jazmines seguía allí, como si se negara a desaparecer. Incluso cuando los médicos y el personal de limpieza llegaron para preparar el cuerpo, el olor persistía, extraño y desconcertante. No dije nada a nadie. ¿Cómo podría explicar algo que ni siquiera yo entendía? Esa noche, cuando terminé mi turno, no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Intenté buscar una explicación lógica, como siempre lo hago. Revisé los productos de limpieza del hospital, pregunté si alguien había traído flores, incluso investigué si algún medicamento podía generar ese tipo de aroma. No encontré nada que pudiera justificarlo. Lo que había ocurrido en esa habitación no tenía sentido, al menos no desde el punto de vista racional. Con el tiempo, traté de olvidar el incidente, pero el recuerdo volvía cada vez que atendía a otro paciente terminal. Había algo profundamente humano en lo que ocurrió con doña Elena, algo que no podía ignorar. ¿Era posible que su esposo realmente hubiera estado allí? ¿Que, de alguna manera, hubiera regresado para acompañarla en sus últimos momentos? No soy una persona particularmente religiosa, pero ese pensamiento me daba una sensación de consuelo que no podía explicar. Lo más extraño fue que no fue la última vez que sentí ese aroma. En los meses siguientes, hubo otras noches en las que, al pasar por el cuarto donde había fallecido doña Elena, el olor a jazmines regresaba, tenue pero inconfundible. Incluso cuando la habitación estaba vacía, incluso después de que todo se había limpiado y desinfectado, el aroma persistía. No sucedía todas las noches, pero cuando ocurría, me detenía por un momento, recordando lo que había vivido aquella madrugada. Eventualmente, hablé con una compañera sobre lo ocurrido. No me miró con incredulidad, como esperaba. En cambio, asintió lentamente y me contó que, años atrás, otro enfermero había mencionado algo similar en la misma habitación. Según él, algunos pacientes decían ver a una figura masculina en el cuarto, alguien que les transmitía calma. Nunca le había dado importancia, pero al escuchar mi historia, dijo que quizás no eran imaginaciones de los pacientes después de todo. Hasta el día de hoy, no tengo una explicación para lo que pasó esa noche. He aprendido a no buscar respuestas, a aceptar que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Lo único que sé es que, en sus últimos momentos, doña Elena encontró algo que la hizo sonreír, algo que, de alguna manera, le devolvió la paz. Y aunque no puedo probarlo, me gusta pensar que don Manuel estuvo allí con ella, cumpliendo su promesa de no dejarla sola. El aroma a jazmines ya no aparece tan seguido, pero cuando lo hace, no puedo evitar detenerme, cerrar los ojos y recordar. No sé si es real o si mi mente lo asocia con aquella experiencia, pero no importa. Lo que importa es que, en medio de lo inexplicable, hay algo profundamente reconfortante. Algo que me recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, puede haber belleza, aunque no sepamos de dónde viene. La enfermera de la última guardia. El hospital nunca duerme. No importa la hora, siempre hay alguien luchando por vivir, alguien llorando una pérdida, alguien esperando respuestas. Para quienes trabajamos aquí, las paredes mismas parecen guardar secretos, historias que nunca se cuentan pero que se sienten, como si cada rincón del lugar tuviera su propia memoria. Mi nombre es Adrián, soy camillero en un hospital en Ciudad de México y aunque llevo más de una década trabajando en este oficio, hay una noche que jamás podré olvidar. Todo comenzó con una emergencia. Eran las 3 de la madrugada, el horario más pesado, cuando el cansancio se mezcla con el silencio y el tiempo parece detenerse. Una ambulancia llegó con un paciente en estado crítico, un hombre de unos 60 años que había sufrido un paro cardíaco masivo. El equipo médico se movilizó de inmediato y mi tarea era llevarlo del área de urgencias a terapia intensiva tras estabilizarlo. Pero mientras lo trasladaba, no podía dejar de notar la expresión en su rostro, pálido, casi gris, como si la vida misma estuviera a punto de escaparse de él. Cuando lo dejamos en la unidad, los médicos no nos dieron mucha esperanza. La mayoría murmuraba que era cuestión de horas. El monitor que registraba sus signos vitales era como un metrónomo lento, cada pitido más lejano que el anterior. Después de asegurarnos de que estaba todo listo, me pidieron que regresara a urgencias para seguir con mi turno. Caminé por el pasillo vacío, iluminado solo por luces fluorescentes que titilaban levemente, creando sombras en las esquinas. El aire se sentía denso, pero no le di importancia. El hospital siempre tiene esa atmósfera pesada de madrugada. Llegué a la estación de enfermería, donde encontré a un compañero adormilado. Estábamos solos en ese piso, un detalle que después cobraría un significado diferente. Revisé las camas y los pasillos mientras pensaba en lo rutinaria que parecía la noche. Pero entonces ocurrió algo que me hizo detenerme. Desde mi posición, podía ver hacia el final del pasillo donde estaba el cuarto del paciente crítico. La puerta, que había quedado entornada, se movió lentamente, como si alguien hubiera entrado. Al principio pensé que era uno de los médicos o alguna enfermera que había olvidado cerrar. Pero lo que vi me hizo dudar de inmediato, una figura femenina, vestida con un uniforme blanco que parecía sacado de otra época. Su cabello oscuro estaba perfectamente recogido bajo un cofia y su caminar era tan tranquilo que parecía flotar. No le di demasiada importancia al principio. Supuse que era una compañera de algún turno nocturno que no conocía. Vi cómo entraba al cuarto del paciente y se inclinaba hacia él. Pensé que tal vez estaba revisando su estado o ajustando los aparatos. De lejos, me pareció que incluso le sostenía la mano. Era un gesto que no era común ver, pero que transmitía una extraña calidez. La curiosidad me venció, así que caminé hacia el cuarto para ver quién era. Cuando llegué, encontré algo que no esperaba. El cuarto estaba completamente vacío, salvo por el paciente, que seguía acostado en la cama, inmóvil. Miré hacia los monitores. Los signos vitales, que apenas minutos antes estaban en el límite de lo soportable, comenzaban a estabilizarse lentamente. El color en el rostro del hombre parecía regresar. Era como si algo, o alguien, hubiera hecho lo imposible. De inmediato salí al pasillo para buscar a la mujer, pensando que tal vez se había retirado mientras yo me acercaba. Revisé las habitaciones cercanas, la estación de enfermería, incluso los baños, pero no había rastro de ella. Mi compañero, que seguía en la estación, me aseguró que no había visto a nadie pasar. Insistí, preguntándole si alguna enfermera nueva había sido asignada a ese turno. Me miró como si estuviera loco y negó rotundamente. Regresé al cuarto, confundido pero con un extraño presentimiento. Observé al paciente una vez más. Seguía inconsciente, pero sus signos vitales eran mucho más fuertes. Algo dentro de mí me decía que aquella figura que vi no era alguien normal, pero no me atreví a decirlo en voz alta. A la mañana siguiente, los médicos hicieron sus rondas y quedaron sorprendidos. El paciente, que la noche anterior parecía tener los minutos contados, estaba estable, incluso lúcido. No había explicación médica para su recuperación. La familia lloraba de felicidad, agradeciendo al equipo por lo que consideraban un milagro. Yo no dije nada, pero sabía que lo que había ocurrido no era obra de nosotros. Esa experiencia, por sí sola, ya habría sido suficiente para sacudirme. Sin embargo, no fue la última vez que vi a esa mujer. Pasaron algunas semanas y todo volvió a la rutina. Las noches eran iguales, largas y pesadas. Hasta que una madrugada, mientras subía en el ascensor con una camilla vacía, algo volvió a llamar mi atención. Al abrirse las puertas en el tercer piso, vi nuevamente a esa figura femenina parada al final del pasillo. Esta vez estaba de pie frente a una habitación. Su postura era tan tranquila, tan solemne, que parecía no pertenecer al caos cotidiano del hospital. La reconocí de inmediato. Era la misma mujer, con el mismo uniforme antiguo, el cabello perfectamente recogido. Antes de que pudiera reaccionar, entró a la habitación. Me apresuré para alcanzarla, pero cuando llegué, otra vez no había nadie. Solo encontré a un paciente en estado crítico, jadeando por aire mientras los monitores emitían alarmas. Avisé de inmediato a los médicos y enfermeras, quienes llegaron justo a tiempo para estabilizarlo. La historia comenzó a repetirse. Cada vez que esa mujer aparecía, alguien que parecía condenado terminaba sobreviviendo contra todo pronóstico. Pero lo más extraño es que nadie más la veía, solo yo. Decidí investigar por mi cuenta, preguntando a los trabajadores más veteranos si sabían algo sobre una enfermera con ese tipo de uniforme. Fue entonces cuando escuché por primera vez la leyenda. En los años 70, una joven enfermera llamada Emilia había trabajado en ese mismo hospital. Era conocida por su dedicación y por la forma en que cuidaba a los pacientes, especialmente a los más graves. Según contaban, era capaz de calmar incluso a los moribundos con su presencia. Pero un día, mientras se dirigía a casa tras un turno nocturno, fue atropellada a pocos metros del hospital. Murió al instante. Desde entonces, algunos trabajadores habían reportado verla deambulando por los pasillos, siempre cerca de los pacientes en estado crítico. No sabía qué pensar. Por un lado, la idea de que un espíritu estuviera cuidando a los enfermos era tranquilizadora. Por otro, era algo que desafiaba todo lo que yo creía posible. Sin embargo, no podía negar lo que había visto ni los resultados inexplicables que seguían ocurriendo. Una noche, mientras revisaba un expediente en la sala de descanso, sentí un cambio en el ambiente. No era algo que pudiera describir, pero me hizo levantarme de inmediato y caminar hacia el área de terapia intensiva. Allí, en uno de los cuartos, vi nuevamente a Emilia. Estaba junto a una paciente joven, una mujer de unos 30 años que había sido ingresada tras un accidente automovilístico. La enfermera se inclinó hacia ella, como si le estuviera diciendo algo al oído, y luego me miró por un instante antes de desaparecer. La paciente, que había llegado con pocas posibilidades de sobrevivir, despertó al día siguiente. Los médicos no podían explicarlo, pero para mí, la respuesta era clara. Emilia seguía cuidando a los pacientes, incluso después de su muerte. Desde entonces, cada vez que camino por los pasillos del hospital de madrugada, no puedo evitar mirar de reojo, esperando verla. No sé por qué puedo percibirla, ni por qué parece mostrarse ante mí, pero me siento afortunado de haber presenciado su obra. En un lugar donde la vida y la muerte se enfrentan todos los días, Emilia es un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, pero que, de algún modo, nos guían hacia lo imposible. La mujer de blanco. Era el año 2003, cuando trabajaba en un pequeño hospital en las montañas de Guatemala. Yo era un recién graduado en medicina y, en mi entusiasmo por obtener experiencia, no me importaba que el hospital estuviera en un lugar tan apartado. Las instalaciones eran básicas y el edificio en sí parecía sacado de otra época, con paredes agrietadas, luces parpadeantes y un ambiente pesado que siempre me hizo sentir algo extraño. No había mucho personal y las noches eran particularmente solitarias. A menudo era el único médico de guardia, encargado de atender cualquier emergencia que surgiera. Aquella noche, el hospital estaba inquietantemente silencioso. Los pasillos parecían eternos en la penumbra, iluminados solo por luces tenues que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Los pacientes dormían y el resto del personal, pocas enfermeras y auxiliares, permanecían en sus estaciones, tratando de pasar la noche sin sobresaltos. La quietud se interrumpía solo por el ocasional pitido de las máquinas de monitoreo o el sonido lejano de algún paciente moviéndose en su cama. Me encontraba revisando unos expedientes en mi oficina cuando una extraña sensación me impulsó a salir al pasillo. Lo primero que noté fue una figura al final del corredor. Era una mujer, o al menos eso parecía por su bata blanca y su silueta delgada. No era raro ver pacientes vagando fuera de sus habitaciones, desorientados o en busca de ayuda, pero algo en ella me hizo detenerme. Tenía el cabello oscuro y lacio, cayendo hasta sus hombros, y su bata parecía antigua, mucho más larga y con un tono grisáceo, como si estuviera manchada o envejecida. Permanecía inmóvil, de espaldas a mí, mirando hacia una ventana al final del pasillo. Al principio, pensé en acercarme para ofrecerle ayuda. Tal vez era una paciente confundida que había salido de su cuarto. Sin embargo, al dar un paso, algo me hizo dudar. Había algo en su postura, en la quietud absoluta de su cuerpo, que no encajaba. Era como si su figura estuviera suspendida en el tiempo, como una estatua atrapada en un instante eterno. El aire en el pasillo se sentía denso, y mi respiración se volvió pesada, pero decidí avanzar, intentando razonar que solo era una paciente. A medida que me acercaba, algo extraño comenzó a suceder. Parecía que la figura no tocaba el suelo. Flotaba, a unos centímetros de distancia, como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. Mi mente se esforzaba por comprender lo que estaba viendo, buscando alguna explicación lógica. Tal vez era una ilusión óptica, me repetía, el cansancio de la guardia nocturna jugando con mis sentidos. Pero cada paso que daba me confirmaba que lo que estaba viendo era real. Finalmente, me detuve a unos metros de ella. En ese momento, sin advertencia alguna, la mujer comenzó a girarse lentamente hasta quedar frente a mí. Fue entonces cuando mis pensamientos se desmoronaron en un caos de terror puro. La bata que llevaba, aunque reconocible como de hospital, tenía manchas oscuras, como si estuviera empapada en algo que el tiempo no había logrado limpiar. Pero lo peor, lo verdaderamente escalofriante, era su rostro. O mejor dicho, la ausencia de él. En lugar de ojos, su rostro mostraba dos cuencas vacías, oscuras y profundas. No había vida en su expresión, solo un vacío insondable que parecía absorber todo a su alrededor. Mi cuerpo se paralizó y una sensación indescriptible me invadió, una mezcla de incredulidad y horror. Sabía que lo que estaba viendo no tenía explicación lógica, no podía ser una paciente real. Esa cosa, esa figura, era algo más allá de lo comprensible. El contacto visual, si es que podía llamarse así, fue breve pero eterno. En ese instante, una oleada de recuerdos me invadió, imágenes de personas que nunca había visto, como si fragmentos de sus vidas y muertes hubieran quedado atrapados en esa figura espectral. Su bata blanca, sus cuencas vacías, parecían contar historias de sufrimiento, de desesperación, de almas atrapadas en un ciclo eterno de angustia. Sin moverme, sentí que una presencia pesada me rodeaba, como si la figura estuviera reclamando algo de mí. En un parpadeo, la mujer desapareció, sin dejar rastro. Quedé solo en el pasillo, mi mente aún tambaleante, tratando de entender si lo que acababa de presenciar era real. Respiraba con dificultad, y aunque mi cuerpo me pedía salir corriendo de allí, mis piernas parecían ancladas al suelo. Después de unos segundos, reuní el valor para regresar a mi oficina. Intenté concentrarme en el trabajo, diciéndome que había sido solo una alucinación por el cansancio. Pero la imagen de su rostro vacío y la extraña calma con la que me había mirado no se borraban de mi mente. Con el pasar de los días, empecé a investigar entre los archivos antiguos del hospital. Descubrí que, hacía varias décadas, una enfermera había muerto trágicamente en un accidente en ese mismo pasillo. Los detalles eran vagos y la historia se había convertido en una especie de leyenda entre el personal, algo que se contaba en tono de broma para asustar a los nuevos. Pero ahora, después de lo que había visto, no me parecía tan gracioso. Cada noche de guardia, el miedo a encontrarme nuevamente con aquella figura crecía. Incluso otros miembros del personal mencionaban, en voz baja y con nerviosismo, que también habían sentido cosas extrañas en ese pasillo, como si alguien los estuviera observando. Algunos reportaban ver sombras fugaces, mientras que otros sentían una presión en el aire al pasar por ahí, como si no estuvieran solos. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos sabíamos que algo inexplicable rondaba esos pasillos. Pasaron semanas sin incidentes, pero una noche, mientras hacía mi ronda, sentí que algo me obligaba a volver al lugar donde la había visto por primera vez. La misma ventana al final del pasillo, la misma penumbra inquietante. No había nadie, solo el mismo silencio opresivo. Sin embargo, en el suelo, justo donde había estado la figura, noté una pequeña mancha oscura. Al acercarme, me di cuenta de que era sangre, seca y vieja, impregnada en el suelo como si nadie la hubiera limpiado en años. Parecía imposible que algo así hubiera pasado desapercibido, y sin embargo, allí estaba, como un rastro de la tragedia que ocurrió en ese lugar. Desde esa noche, comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, caminaba por el mismo pasillo, una y otra vez, solo para encontrarme con la mujer al final, siempre mirándome con esos ojos vacíos. Sentía que algo de mí se perdía cada vez que soñaba con ella, como si ella estuviera absorbiendo mis recuerdos, llevándoselos al otro lado. Mi rendimiento en el hospital comenzó a decaer. El cansancio y el miedo constante me hacían cometer errores, y mis colegas notaron que algo andaba mal conmigo. Finalmente, decidí contarle a un colega de confianza, quien, lejos de burlarse, admitió que también había visto a alguien en el pasillo una noche. Describió la misma figura, la misma bata envejecida y el mismo rostro vacío. Me confesó que muchos en el hospital tenían sus propias experiencias, pero que nadie hablaba de ello, por miedo a sonar como locos o, peor aún, a atraer su atención. Decidí renunciar poco después, incapaz de soportar la idea de pasar otra noche en ese lugar. Me fui sin mirar atrás, pero la experiencia me dejó marcado de por vida. Hasta hoy, sigo preguntándome qué era esa figura, por qué parecía tan real y qué quería de mí. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento como si algo o alguien me estuviera observando, esperando el momento adecuado para regresar. La oración de la monja. Era 1997 y trabajaba como médico interno en un hospital en Oaxaca. Era un lugar antiguo, con techos altos, pasillos estrechos y paredes que parecían haber acumulado las historias de décadas de sufrimiento, esperanza y misterio. Aunque a menudo me sentía abrumado por las largas jornadas y los casos difíciles, siempre intentaba mantener los pies en la tierra. Era un hombre de ciencia, y mi vida giraba en torno a diagnósticos, medicinas y tratamientos. Pero hay cosas que la lógica no puede explicar, y una de ellas ocurrió en este hospital. Era una noche de guardia como cualquier otra. La lluvia golpeaba las ventanas, y los relámpagos iluminaban por momentos las cortinas cerradas de las habitaciones. Mi equipo y yo nos turnábamos para monitorear a un paciente en estado crítico, un hombre de unos 50 años llamado Francisco. Había sido ingresado días antes con una infección severa que no respondía a los antibióticos. Sus constantes vitales estaban deteriorándose y todos sabíamos que era cuestión de horas. La atmósfera en su habitación era densa, una mezcla de resignación y tristeza que ninguno de nosotros mencionaba, pero que todos sentíamos. Cerca de la medianoche, me dirigí al cuarto de descanso para tomar un respiro. Apenas había cerrado los ojos cuando una enfermera entró apresurada, diciéndome que Francisco estaba pidiendo verme. Algo en su tono me hizo levantarme de inmediato. Cuando llegué a la habitación, lo encontré despierto, algo que no era normal considerando su estado. Tenía los ojos abiertos y fijos en el techo, con una expresión que mezclaba asombro y tranquilidad. Apenas podía moverse por la debilidad, pero parecía estar lleno de una energía que no había mostrado en días. Mientras revisaba sus signos vitales, que de forma inexplicable estaban más estables que horas antes, Francisco comenzó a describir algo que me dejó perplejo. Con voz pausada, me señaló que había visto a una mujer entrar en su cuarto. Según él, era una monja. Vestía un hábito negro con un velo blanco que enmarcaba su rostro. Decía que se había sentado junto a su cama, había tomado su mano y orado por él. Me dio detalles específicos, como la textura de su ropa y el sonido de sus pasos al entrar. Incluso aseguró que podía oler un ligero aroma a incienso cuando ella se acercó. Lo más extraño era que en ese hospital nunca hubo monjas. No era un hospital religioso, y ningún miembro del personal usaba uniformes parecidos a lo que él describió. Revisé la bitácora de las visitas y hablé con las enfermeras que estaban de turno, pero nadie había visto entrar a nadie en su habitación esa noche. En mi mente, intenté buscar una explicación racional. Tal vez era una alucinación provocada por la fiebre o los medicamentos, pero Francisco no mostraba signos de delirio. Su descripción era demasiado clara, demasiado precisa. A la mañana siguiente, algo aún más desconcertante sucedió. Contra todo pronóstico, Francisco comenzó a mostrar signos de mejoría. Su fiebre desapareció, su presión arterial se estabilizó y sus niveles de oxígeno volvieron a ser normales. Las infecciones como la suya rara vez daban tregua tan repentinamente. Habíamos intentado todo, desde combinaciones de antibióticos hasta cuidados intensivos, sin resultados. Pero ahora, parecía que su cuerpo había encontrado una forma de sanar por sí mismo. En menos de 48 horas, Francisco estaba lo suficientemente bien como para ser trasladado a una sala común. Los médicos no podíamos explicarlo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Lo que Francisco había contado comenzó a difundirse entre el personal del hospital. Muchos de mis colegas se burlaron de la idea de una monja milagrosa, pero otros se quedaron callados, como si también hubieran vivido cosas que no querían admitir. Fue entonces cuando una de las enfermeras más veteranas, Clara, me tomó aparte. Me dijo que, años atrás, otro paciente en estado crítico había mencionado algo similar. Una mujer vestida como monja había aparecido en su habitación y al día siguiente había mostrado una recuperación inexplicable. Era difícil de creer, pero las coincidencias eran inquietantes. Decidí investigar más. Revisé los archivos antiguos del hospital y encontré algo que me dejó sin palabras. Décadas atrás, antes de que el lugar se convirtiera en un hospital público, había sido un pequeño convento administrado por una orden religiosa. Según los registros, las monjas cuidaban a los enfermos de la región antes de que las instalaciones fueran cedidas al gobierno. Entre los nombres que aparecían en los documentos, uno llamó mi atención: Sor Cecilia. Era una monja conocida por su dedicación a los enfermos, pero también por algo más. Había muerto en 1932, durante una epidemia de fiebre tifoidea, mientras cuidaba a los infectados. La descripción que daban de ella coincidía con la que Francisco había dado: hábito negro, velo blanco, rostro sereno. A partir de ese momento, no pude mirar el hospital de la misma manera. Empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba: la forma en que ciertas habitaciones siempre parecían más frías que otras, o como algunos pacientes graves mencionaban sentir una presencia tranquilizadora cuando estaban solos. Una noche, mientras recorría los pasillos vacíos, sentí un impulso inexplicable de detenerme frente a la habitación donde había estado Francisco. No había nadie ahí, pero la sensación de calma era inconfundible, casi palpable. Con el tiempo, aprendí a aceptar lo ocurrido como un misterio más de los muchos que rodean la vida y la muerte. Nunca volví a ver a la monja, pero su historia quedó grabada en mí. Tal vez era solo una leyenda que había cobrado vida en la mente de los pacientes, o tal vez, de alguna manera, Sor Cecilia seguía cuidando a quienes más lo necesitaban, incluso después de tanto tiempo. Si cual sea la verdad, lo único que sé es que no puedo entrar a ese hospital sin pensar en ella. Hasta hoy, cuando paso por Oaxaca y veo el edificio, me detengo por un momento. Recuerdo a Francisco, su mirada de asombro y su recuperación inexplicable. Y aunque no soy una persona religiosa, hay algo en esta historia que me hace cuestionar las barreras entre lo terrenal y lo que está más allá. Algunos misterios no necesitan explicaciones, porque quizás, en el fondo, no queremos encontrarlas. El paciente que nunca se fue. Mi nombre es Sonia, y en 2015 trabajaba como enfermera en un hospital en Veracruz. El turno de madrugada era un desafío constante, pero también una rutina que aprendí a aceptar con el tiempo. Las noches en el hospital tienen un ritmo diferente, las luces fluorescentes proyectan sombras interminables, el ruido del tráfico nocturno desaparece, y todo queda reducido al bip constante de los monitores y el sonido de pasos lejanos. Pero esa noche, algo rompió con la monotonía de mis turnos. Algo que, hasta hoy, sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Eran cerca de las 3 de la madrugada, ese momento extraño de la noche en el que el cansancio te empieza a ganar, pero sabes que no puedes bajar la guardia. Estaba en la sala de emergencias, revisando los suministros, cuando escuché la puerta automática abrirse. Giré la cabeza y vi a un hombre mayor, de cabello canoso y ojos oscuros. Llevaba una bata gris que parecía algo desgastada, como si hubiera estado caminando por mucho tiempo. Caminaba lentamente, pero con una expresión tranquila. No mostraba signos evidentes de dolor, solo una calma que, en ese contexto, me resultó extraña. Sin decir mucho, se dejó caer en una de las sillas de espera. Me acerqué a él con una libreta en mano, lista para registrar sus datos. El hombre no llevaba identificación ni pertenencias, pero lo que me dijo fue claro: necesitaba que llamáramos a su familia. Me pidió ayuda con una voz firme, aunque sus palabras no parecían urgentes. Tomé nota y le aseguré que haríamos lo posible. Le asignamos una cama para que pudiera descansar mientras verificábamos sus datos en el sistema. Hasta ahí, todo parecía ser solo otro caso nocturno en el hospital. Sin embargo, cuando regresé a la sala menos de 10 minutos después, la cama estaba vacía. Lo primero que pensé fue que se había levantado para ir al baño o a caminar, pero nadie en los pasillos había visto a un hombre con esas características. Pregunté al guardia de la entrada y a mis compañeros, pero nadie lo había visto salir. Revisé cada rincón de la sala de emergencias y las áreas cercanas, pero era como si el hombre se hubiera desvanecido. Las cámaras de seguridad tampoco captaron su salida. Estaba intrigada, pero no quise obsesionarme. Había otras prioridades en esa noche y debía enfocarme. La situación tomó un giro más extraño al día siguiente. Decidí investigar un poco más para darle seguimiento, sobre todo porque me sentía responsable de no haber podido ayudarlo. Revisé los registros y descubrí que, según el sistema, ningún hombre con las características que describí había ingresado esa noche. Esto me inquietó, pero lo más perturbador fue lo que descubrí días después. Mientras hablaba con uno de los médicos más antiguos del hospital, mencioné al hombre y su bata gris. Su rostro cambió al instante. Me pidió que lo describiera de nuevo, y lo que me contó hizo que mi pecho se comprimiera. El doctor recordaba a un hombre con las mismas características. Me explicó que, años atrás, un paciente había ingresado al hospital con una bata similar, buscando atención para un problema respiratorio severo. A pesar de los esfuerzos, el hombre murió esa misma noche. Lo que me dejó helada fue el detalle que añadió: falleció en la misma cama en la que asignamos al hombre que vi esa madrugada. La coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. Sentí un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, una necesidad incontrolable de saber más. Decidí seguir investigando. Revisé los expedientes antiguos del hospital, algo que no era precisamente permitido, pero que sentía necesario. Encontré el archivo del hombre. Su nombre era Tomás Medina, un anciano que había fallecido en 2010. Según los registros, murió sin familiares presentes y su cuerpo fue entregado al servicio forense. Había algo profundamente triste en su historia, pero lo que me atormentaba era su regreso. No podía explicarlo. ¿Por qué había reaparecido? ¿Qué buscaba? ¿Era realmente él? Las noches posteriores se volvieron una lucha constante entre la necesidad de mantenerme enfocada en mi trabajo y el miedo a encontrarme nuevamente con ese hombre. Había algo en su calma, en su mirada, que se había quedado grabado en mi mente. No pude evitar preguntarme si había intentado comunicarme algo que yo no entendí. Lo más inquietante fue que algunos compañeros comenzaron a hablar de extrañas coincidencias. Una enfermera mencionó que, durante un turno nocturno, encontró una bata gris doblada cuidadosamente en una sala vacía. Otro comentó que el monitor de la cama donde Tomás había fallecido a veces emitía sonidos erráticos, aunque no había nadie conectado a él. No podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Una noche, cuando tuve un momento libre, volví a la cama donde lo había visto por última vez. El lugar estaba vacío, pero la atmósfera era distinta, como si el aire estuviera cargado de algo más que oxígeno. Dejé una oración en voz baja, un acto instintivo, como si de alguna forma quisiera ofrecerle paz a quien fuera que estuviera allí. Pero, mientras me alejaba, sentí que no era suficiente. Era como si una parte de mí supiera que esto no terminaba aquí. El tiempo pasó, pero el recuerdo de esa noche no me abandonó. A veces, cuando caminaba por los pasillos del hospital durante la madrugada, me parecía verlo a lo lejos, de pie, observándome desde la distancia. Nunca se acercaba, pero su presencia era inconfundible. Los demás no parecían notar nada fuera de lo común, lo que me hacía cuestionarme si todo había sido una construcción de mi mente, agotada por las largas jornadas y el estrés. Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, algo nuevo sucedía, una luz que parpadeaba solo en su habitación, un registro sin explicación en los monitores, o el leve aroma de desinfectante que siempre asocio con su bata gris. Nunca volví a hablar de Tomás con mis compañeros. Con el tiempo, dejé de buscar respuestas. No porque no las quisiera, sino porque entendí que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Lo único que quedó fue la certeza de que aquella noche no había sido un delirio ni una coincidencia. Tomás había regresado, y aunque no entendí el porqué, estoy convencida de que su aparición no fue accidental. Quizás, en la soledad de la muerte, solo buscaba ser recordado. El último adiós de mi padre. Hay momentos en la vida en los que la realidad se rompe, momentos en los que lo que sabemos con certeza se desmorona frente a algo que no podemos explicar. Yo viví uno de esos momentos. Mi nombre es Patricia, y soy doctora en un hospital en San Luis Potosí. He trabajado años en estas paredes, enfrentando lo peor y lo mejor de la condición humana, la vida, la muerte, la esperanza, el dolor. Pero jamás imaginé que el caso más impactante no tendría que ver con un paciente, sino con mi propia familia. Fue en marzo, una época particularmente difícil para mí. Mi padre, a quien había cuidado durante años mientras luchaba contra una enfermedad degenerativa, había sido ingresado en el hospital donde trabajo. Era un hombre fuerte, incluso en sus últimos días, pero la enfermedad lo había debilitado más de lo que quería admitir. Estaba en la misma sala donde yo había atendido a tantos otros pacientes. Ese lugar, que para mí siempre había sido un espacio profesional, se convirtió en algo profundamente personal. El tercer día después de su ingreso, mi padre falleció. Fue al amanecer, mientras terminaba uno de mis turnos. Aunque me había preparado mentalmente para ese momento, la realidad de su partida me golpeó de una forma que no puedo describir. No era solo la pérdida, era la ausencia palpable, el vacío que dejó en su cama, en mi vida. Me quedé allí, en silencio, sintiendo que el mundo había cambiado para siempre. Después de su muerte, decidí tomar unos días de descanso, algo que rara vez hacía. Pero el hospital seguía llamándome, como si fuera parte de mí. A los 3 días de su partida, regresé. Había algo que me impulsaba a volver, un sentimiento que no pude ignorar. Ese día, me encontraba organizando los expedientes cuando sentí una necesidad inexplicable de ir a la habitación donde mi padre había pasado sus últimos días. Pensé que sería una forma de encontrar algo de cierre, de procesar todo lo que había ocurrido. La habitación estaba vacía, tal como la había dejado. Las sábanas habían sido cambiadas y la cama estaba impecablemente hecha. El sol de la tarde entraba por la ventana, proyectando sombras suaves en las paredes. Me acerqué al lugar donde había estado su cama y, por un momento, me sentí abrumada por los recuerdos. Todo estaba tan tranquilo, tan normal. Pero esa normalidad no duró mucho. Al girarme hacia la cama, lo vi. Mi padre estaba sentado allí, con la misma bata hospitalaria que llevaba antes de morir. Su rostro tenía una expresión de calma absoluta, algo que no había visto en él durante años. Era como si la enfermedad jamás hubiera existido. Todo en él era tan real, tan tangible, que por un instante pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más lo miraba, más evidente era que estaba allí. No había palabras en ese momento. Lo único que sentí fue una ola de emociones que se mezclaban entre el asombro, la incredulidad y una profunda paz. Mi padre levantó una mano, como si quisiera tranquilizarme, y en ese instante supe que no debía temer. Había algo en su presencia que me llenó de una certeza que no puedo explicar. Estaba bien. Él estaba bien. Fue entonces cuando me inundó una sensación de despedida, como si estuviera presenciando algo sagrado, algo que no me correspondía entender. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se desvaneció lentamente, como el humo que se disipa en el aire. Lo único que quedó fue el aroma sutil de su loción, un olor que conocía desde mi infancia. No era aterrador, no era doloroso. Era, extrañamente, un consuelo. Caí de rodillas junto a la cama, con lágrimas corriendo por mi rostro. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero no importaba. Lo que había sucedido era tan real como cualquier procedimiento médico que había llevado a cabo. No había dudas, no había espacio para explicaciones científicas. Mi padre había regresado, aunque fuera por un breve instante, para despedirse de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo de mi habitación, repasando cada detalle de lo que había sucedido. Era imposible explicarlo, pero tampoco necesitaba hacerlo. Había algo profundamente humano en esa experiencia, algo que iba más allá de mi formación como doctora. No intenté compartirlo con mis colegas, sabía que pocos lo entenderían y muchos pensarían que el dolor de la pérdida había jugado con mi mente. Sin embargo, los días siguientes me trajeron algo inesperado. Comencé a notar cosas en el hospital, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Había pacientes que, en sus momentos más críticos, decían sentir la presencia de alguien que los reconfortaba. Una paciente terminal mencionó que había visto a un hombre de cabello gris sentado junto a su cama y que después de eso, el miedo había desaparecido. Otro paciente, un niño, describió a un hombre que lo acompañó durante una noche particularmente difícil. Las descripciones coincidían con mi padre. No pude evitar pensar que, de alguna manera, él seguía allí, cuidando a los demás como yo lo había cuidado a él. Había algo profundamente reconfortante en esa idea. Aunque su cuerpo ya no estaba, su esencia parecía haberse quedado en el hospital, como una presencia silenciosa pero constante. No podía probarlo, no podía explicarlo, pero lo sentía. Con el tiempo, aprendí a aceptar lo que ocurrió. Ya no lo veía como algo extraño, sino como un regalo, una forma de cerrar el ciclo de su vida y la mía. Mi trabajo en el hospital continuó, pero con una nueva perspectiva. Cada vez que entraba a la habitación donde lo vi por última vez, me sentía acompañada, como si él estuviera allí, observándome, asegurándose de que cuidara a los demás como me había pedido. No sé si lo que viví fue una manifestación de algo espiritual, un fenómeno inexplicable o simplemente el resultado del amor que nos unía. Pero sé que no fue una ilusión. Mi padre regresó para despedirse, para darme fuerzas y para recordarme por qué elegí esta profesión. Desde entonces, cada vez que estoy con un paciente en sus últimos momentos, pienso en él. Y, aunque no lo vea, siento que sigue conmigo, ayudándome a hacer lo que siempre soñé, cuidar a los demás. La voz del pasado. Soy Iván, médico interno en un hospital de Puebla. Mi vida transcurre entre turnos interminables, luces fluorescentes que nunca se apagan y el constante zumbido de monitores cardíacos. Era una noche como tantas otras. Eran las 2 de la mañana y el silencio en los pasillos solo se interrumpía por el ruido de un carrito de limpieza en algún lugar lejano. Yo estaba en mi estación de trabajo, revisando el expediente de un paciente en cuidados intensivos. Sus constantes vitales eran críticas y llevaba horas buscando cualquier alternativa para aliviar su dolor. De pronto, entre la monotonía de la noche, escuché algo que congeló mis pensamientos. Alguien pronunció mi nombre. No era un sonido cualquiera. Era familiar, cálido, una voz que conocía demasiado bien. Mi abuelo. Esa voz que había escuchado tantas veces en mi infancia, siempre llena de sabiduría y consejos. Pero había algo imposible en todo esto, él había muerto hacía 5 años, justo en este hospital. Sentí una extraña calma en lugar del miedo que habría esperado. No me atreví a levantar la vista de los papeles. Fue como si un instinto más profundo me ordenara permanecer quieto. La voz no volvió a repetirse, pero la sensación de su presencia era innegable. Terminé el expediente con rapidez, aunque mi mente estaba en otra parte. Decidí caminar hacia la sala de cuidados intensivos, donde mi paciente estaba conectado a un ventilador mecánico. Cada paso resonaba en el pasillo vacío, y mientras avanzaba, recordé la última vez que vi a mi abuelo. Había sido aquí, en esta misma unidad, postrado en una cama que parecía más grande que él. Era un hombre fuerte en vida, pero la enfermedad había convertido su cuerpo en una sombra de lo que fue. Su partida me marcó, pero también me inspiró a ser médico. Esa noche, mientras caminaba por esos mismos pasillos, sentí que algo lo había traído de vuelta. Al entrar a la sala, el aire estaba cargado de esa mezcla de desinfectante y máquinas funcionando. Todo parecía normal, hasta que vi algo en la esquina del cuarto. Sobre una mesita metálica había un rosario. Era idéntico al que mi abuelo llevaba siempre en el bolsillo, el mismo que yo había guardado como recuerdo después de su muerte. Revisé mis bolsillos, y allí estaba el mío. Pero entonces, ¿cómo había llegado ese otro hasta aquí? Me acerqué lentamente y lo tomé. Estaba frío, como si hubiera estado allí por horas. Decidí llevármelo, aunque no entendía lo que estaba pasando. A medida que avanzaba la noche, los eventos se tornaron más extraños. Mientras revisaba a otros pacientes, empecé a notar detalles insignificantes, pero perturbadores. La luz de una lámpara parpadeaba justo en las habitaciones donde había trabajado. Un monitor cardíaco se detuvo sin motivo aparente, solo para reiniciarse un segundo después, mostrando las mismas constantes de antes. En una de las estaciones de enfermería, vi una foto que nunca había notado antes. Era una imagen antigua del hospital, y en ella, entre un grupo de médicos, estaba mi abuelo, joven y sonriente. No sabía que había trabajado aquí antes de retirarse. Decidí tomar un descanso en la pequeña sala de médicos. Al entrar, me dejé caer en un sillón y cerré los ojos. Estaba agotado, pero no podía dormir. Mientras intentaba calmar mi mente, sentí esa misma presencia nuevamente. Era como si estuviera sentado frente a mí, observándome. Una energía tranquila y protectora llenó el lugar, y en ese momento, entendí que no estaba solo. No necesitaba verlo ni oírlo para saberlo. Mi abuelo estaba allí, conmigo, como lo había estado en vida, dándome fuerzas para seguir. Regresé a la estación de trabajo con una extraña sensación de propósito. Mientras revisaba el caso de mi paciente, encontré algo que antes no había notado. Una opción de tratamiento que parecía prometedora, pero que requería autorización inmediata. Llamé al médico de guardia, quien aprobó la solicitud tras escuchar mi explicación. Apenas minutos después, se aplicó el tratamiento, y para mi sorpresa, el paciente mostró una leve mejora. No era mucho, pero era un rayo de esperanza. Me sentí renovado, como si alguien me hubiera dado el empujón que necesitaba para seguir adelante. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero la experiencia quedó grabada en mi mente. Cuando terminó mi turno y salí del hospital al amanecer, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El rosario que encontré en la sala de cuidados intensivos seguía en mi bolsillo. Lo llevé conmigo, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Algo más grande nos guía y nos cuida, aunque no podamos verlo o entenderlo del todo. Y en esa noche, supe que mi abuelo no se había ido del todo. El sacerdote del hospital. En un hospital rural de Oaxaca, México, el tiempo parece detenerse. Los pasillos están en penumbra casi perpetua, las paredes llevan el rastro de décadas de humedad y el olor a desinfectante se mezcla con el de tierra mojada que se filtra desde el exterior. Trabajo como enfermero aquí desde hace algunos años, y aunque siempre me han incomodado ciertos rincones del edificio, nunca le di mucha importancia. Pero en las últimas semanas, los pacientes empezaron a mencionar algo que me hizo reconsiderar lo que creía sobre este lugar. Todo comenzó con un anciano ingresado en la sala de cuidados paliativos. Decía que, en las noches, un sacerdote venía a rezar por él. Al principio pensé que era una alucinación, algo común en pacientes terminales, especialmente en aquellos que pasan mucho tiempo solos y en condiciones de dolor. Pero su descripción era detallada, Decía que el hombre llevaba una sotana negra y un pequeño crucifijo de plata colgando del cuello, y que, cada noche, se detenía junto a su cama, recitando oraciones en voz baja. Cuando le pregunté cómo se veía el sacerdote, me contestó que parecía cansado, pero tranquilo, y que sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Intenté no darle demasiada importancia, pensando que eran solo las divagaciones de un anciano. Sin embargo, cuando otros pacientes comenzaron a contar la misma historia, la inquietud empezó a crecer en mí. Una mujer joven, ingresada por complicaciones respiratorias, describió haber visto a un sacerdote que la miraba en silencio desde el pie de su cama. Decía que en un principio se sintió aliviada, creyendo que alguien estaba allí para consolarla, pero que cuando intentó hablarle, él simplemente se desvaneció. La expresión de su rostro cuando me lo contó me hizo dudar. La chica estaba asustada, y aunque trataba de mantener la calma, sus ojos reflejaban un pánico que no podía ignorar. Algunos compañeros enfermeros y enfermeras también comenzaron a murmurar sobre el sacerdote. Nadie quería admitir abiertamente que algo extraño estaba sucediendo, pero todos evitaban los pasillos solitarios de noche, y cada vez que alguien tenía que ir a la sala de cuidados paliativos, lo hacía acompañado. La tensión en el ambiente era palpable, y aunque no hablábamos mucho del tema, todos sabíamos que algo no estaba bien en el hospital. Un viernes, mientras hacía mi ronda nocturna, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Pasé por la sala de cuidados paliativos alrededor de la medianoche, asegurándome de que cada paciente estuviera descansando. El lugar estaba en silencio, solo se escuchaban los sonidos regulares de las máquinas de monitoreo y la respiración pesada de los enfermos. El ambiente era pesado, y sentía una presión en el pecho que me resultaba difícil de ignorar. Traté de concentrarme en mi trabajo, revisando cada cama y anotando las constantes vitales de los pacientes. De repente, algo llamó mi atención. Al fondo de la sala, cerca de la última cama, vi una figura oscura. Era un hombre alto, delgado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera rezando. Llevaba una sotana negra, exactamente como los pacientes lo habían descrito. Mi corazón se aceleró, pero permanecí inmóvil, observando desde la distancia, incapaz de apartar la vista. Su presencia era serena, casi etérea, y la atmósfera alrededor de él parecía congelada, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón del hospital. Permanecí en silencio, observando cómo el sacerdote se inclinaba hacia el paciente, haciendo el signo de la cruz sobre él. Parecía realizar una especie de rito, algo sagrado y solemne que no podía comprender del todo. No me atrevía a acercarme, pero tampoco podía alejarme. Algo en su figura me hipnotizaba, como si estuviera presenciando un acto fuera de este mundo, algo que no debería ver. El hombre terminó su oración y se puso de pie. Por un momento, pensé que se iba a girar hacia mí, pero en lugar de eso, simplemente caminó hacia la puerta, desapareciendo en la penumbra del pasillo. Corrí hacia la salida de la sala, tratando de seguirlo, pero cuando llegué al pasillo, ya no estaba. Solo quedaba el vacío y un silencio abrumador. Era como si el hospital se hubiera sumido en un letargo absoluto, una quietud que resultaba más inquietante que cualquier ruido. Pasaron los días, y la figura del sacerdote continuó apareciendo en las noches. Cada vez que un paciente estaba en estado crítico, él aparecía, realizando su rito en silencio, recitando oraciones que solo los moribundos parecían escuchar. A veces, al amanecer, encontrábamos a los pacientes sin vida, con una expresión de paz en el rostro, como si alguien los hubiera acompañado en sus últimos momentos. La presencia del sacerdote era casi un consuelo para ellos, pero para nosotros, el personal, se había convertido en una especie de maldición silenciosa que nos recordaba lo cerca que estábamos de la muerte en cada turno. Finalmente, decidí investigar más sobre el pasado del hospital. Encontré a un viejo empleado de mantenimiento que llevaba décadas trabajando allí, y aunque al principio fue reacio a hablar, finalmente me contó lo que sabía. Según él, durante una epidemia que asoló la región hace muchos años, un sacerdote había llegado al hospital para ofrecer consuelo espiritual a los enfermos. Pasaba día y noche en las salas, rezando y asistiendo a los pacientes en sus momentos finales. La epidemia fue brutal, y la mayoría de los enfermos no sobrevivió. Se dice que el sacerdote enfermó también, agotado por la labor incesante y la cercanía constante con los infectados. Murió en el hospital, en la misma sala de cuidados paliativos, después de haber pasado semanas rezando y velando por los que fallecían. La historia me heló. Comprendí que el espíritu de ese sacerdote parecía haberse quedado atrapado en el hospital, como si su misión no hubiera terminado, como si aún sintiera la obligación de acompañar a los moribundos en su último aliento. Pero, ¿qué hacía que su espíritu siguiera apareciendo ahora? ¿Qué vínculo lo mantenía unido a este lugar después de tanto tiempo? Las apariciones continuaron, y el personal del hospital se fue acostumbrando a su presencia. Cada vez que alguien lo veía, sabíamos que un paciente estaba por morir, y aunque la experiencia era aterradora, también había algo solemne en ello. Era como si el sacerdote estuviera asegurándose de que nadie muriera solo, como si hubiera aceptado la tarea de ser el último acompañante de cada alma en su paso a lo desconocido. Sin embargo, una noche ocurrió algo diferente. Era una guardia especialmente tranquila, sin pacientes en estado crítico. Todo parecía normal, y pensé que tal vez esa sería una de esas raras noches en las que el hospital descansaba en paz. Pero cuando estaba a punto de terminar mi ronda, sentí una extraña presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba él, el sacerdote, observándome con una expresión que nunca antes le había visto. No había paz en su mirada, sino algo profundo, una tristeza abrumadora mezclada con una especie de desesperación. No sabía qué hacer. Permanecí en silencio, sin apartar la vista, intentando comprender qué quería de mí. Sentí una especie de opresión, como si estuviera tratando de comunicarse, de decirme algo importante. Fue entonces cuando noté que él no estaba mirando hacia mí, sino más allá, hacia algo invisible que solo él podía ver. Luego, en un movimiento lento y solemne, levantó la mano y me señaló. Comprendí que era una advertencia. Esa misma noche, uno de mis compañeros de trabajo, una enfermera con la que había compartido muchas guardias, falleció en un accidente automovilístico de camino a casa. La noticia nos impactó a todos, y yo no podía dejar de pensar en la figura del sacerdote, en esa última mirada que me había dirigido. Era como si él hubiera sabido que algo estaba a punto de ocurrir, como si intentara advertirme del peligro. Desde aquella noche, su presencia cambió. Ya no era el consuelo sereno que daba a los pacientes moribundos. Ahora parecía una sombra inquieta, como si estuviera atrapado entre este mundo y el siguiente, cumpliendo una tarea que nunca pidió. Empecé a notar que su aparición no siempre coincidía con la muerte de los pacientes. A veces se quedaba en los pasillos, observando en silencio, como si estuviera buscando algo o a alguien. El miedo comenzó a hacerse insoportable. Sentía que el hospital se había transformado en algo oscuro, como si su presencia hubiera traído consigo una energía que perturbaba el equilibrio del lugar. Empecé a evitar los turnos de noche y a buscar excusas para no pasar cerca de la sala de cuidados paliativos. Pero sabía que no podía huir para siempre. Unos días después, mientras estaba en casa, recibí una llamada de un número desconocido. Nadie habló al otro lado, pero escuché una respiración pesada, entrecortada, como si alguien estuviera luchando por hablar. Me quedé en silencio, esperando alguna palabra, algún sonido que me diera una pista, pero la línea se cortó abruptamente. Supe, en lo más profundo de mi ser, que era una señal, una última advertencia de aquel sacerdote que seguía vagando por el hospital. Desde entonces, no he vuelto a trabajar de noche y trato de convencerme de que todo fue solo una serie de coincidencias. Pero cada vez que paso por el hospital y miro hacia la sala de cuidados paliativos, siento que él sigue allí, esperando, vigilando en la penumbra, cumpliendo con su misión interminable. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.